Las tiendas son lugares clásicos e históricos de la localidad de Teusaquillo. Queremos reconocer estos sitios como lugares incluyentes y democráticos, donde tienen cabida todas las clases sociales.
Los habitantes de este sector visitan las tiendas para comprar lo del desayuno, para tomarse una cerveza o un tinto, comerse un almuerzo casero o mandar a arreglar la bota del pantalón.
Pa' la Tienda es una serie sonora que recorre las historias de las tiendas de barrio, mejor dicho, su historia y la de la ciudad.
Este podcast es una producción de La Chucua Records.
¡Vamos pa' la Tienda!
Todo el mundo dice, a correr, que ahí llegó Guatuzzi.
Esto es Relatos Ñeros, un podcast agisoso que cuenta historias del barrio. El Pito.
La música retumbaba por todo el barrio. En esa casa siempre hacían ruido, pero esa noche se pasaron. Los vidrios de las otras casas se estremecían. Habían 4 motos parqueadas afuera. Dicen que la policía llegó porque llamó un muchacho desde la misma fiesta, pero yo creo que llamaron los vecinos. Como era enfrente de mi casa, todos salimos a chismosear por las ventanas. Comenzaron a salir muchachos y muchachas en fila. Eran más de 50, todos muy jovencitos. La policía los paraba contra la pared, pero varios se les volaban y otros estaban tan borrachos que no se podían ni quedar parados. Al ratico llegó una camioneta del Bienestar Familiar. Se bajaron varias señoras uniformadas. Con cuaderno y lapicero interrogaban a los menores. Ahí fue donde sacaron a esa muchacha a rastras. Estaba casi inconsciente. Entre las policías y las funcionarias del Bienestar, la sentaron en el andén. Pidieron agua y mi mamá bajó a toda velocidad, más por el chisme que por las ganas de ayudar. Les dio agua, les prestó una cobija porque esa china estaba temblando del frío. Una de las policías le sacó el celular. No estaba bloqueado, había un contacto que decía mami. Llamaron a la señora y a los 10 minutos apareció. Pobrecita, era re joven para ser mamá. Estaba preocupada por su china. Mi mamá ya comedida le dijo que pasara a la sala, que hasta que la pelada se pusiera bien, que ahí podía dormir en el sofá. La señora del Bienestar le preguntó a la mamá el nombre, la dirección y todos los datos. Dijo que había que iniciar un proceso, pues no era normal que una menor de edad estuviera en ese sitio y en ese estado. La mamá se puso a llorar más duro, decía que no quería que le quitaran a su hija, que solo tenía 13 años, que trabajaba hasta la noche y por eso no podía estar pendiente de ella. Yo hice un tintico para todo el mundo. Mi mamá se sentó con ellas. La funcionaria le dijo que tranquila, que estaban ahí para ayudarlas. Y mientras pasaban las horas y la china dormía la borrachera, la señora del Bienestar entró en confianza y nos dijo que ella también había pasado por esas, que entendía la situación porque también había estado allí.
Eso fue cuando yo tenía justamente 13 años. Era una niña. Vivíamos en el barrio El Amparo, aquí cerquita. Teníamos un parche con mis primas y algunos amigos. Todos estudiábamos en el INEM de Kennedy, y por esa época nos dio por capar clase. Simplemente no íbamos al colegio o saltábamos el muro, y no hacíamos nada raro. Los manes se iban a jugar billar o nos sentábamos en un parque a hablar mierda. Mi prima Gina era la más curiosa de todas. Siempre quería hacer vainas raras, probar cosas, y eso que solo tenía 14 años. Vanessa y Carolina también eran primas mías, y los manes eran pelados del barrio. La momia, Peter y Galindo, que era el más grande. Una tarde que capamos clase fuimos a la casa de Galindo. El man quería pegar unos zapatos para la fiesta del sábado. Sacó una botella pequeña de pegante amarillo, de boxer, y con un cepillo de dientes viejo empezó a untarle pegante a los zapatos de cuero. Nosotros seguimos charlando de la cucha de álgebra, que el rector era un pirobo y cosas así. Después de un rato Galindo nos interrumpió. Tenía la mirada ida, los ojos perdidos y los dedos llenos de pegante.
¡Ish! Ahora sí entiendo a todos los filósofos, a todos los que hemos visto en clase, ya los entendí, es a todos.
Nosotros nos cagamos de la risa.
¿Qué le pasa a Galindo? ¡Despierte!
Pero Galindo se veía feliz, relajado, como si de verdad hubiera entendido todos los secretos de la filosofía humana, como si hubiera encontrado el verdadero sentido de la vida y la esencia del ser. Claro, nos dio curiosidad, y todos agarramos por turnos la botellita de pegante. Me acuerdo perfectamente de la sensación de caminar pesadamente. La realidad era mucho más lenta. Era como entrar a una discoteca llena de luces y humo donde todo se mueve muy despacio. Y ahí quedamos todos tirados en el piso de la casa de Galindo, trabados y oliendo a boxer.
Uy, ñero, eso está más chimba que el Eduardo III.
Dijo una de mis primas, no supe cuál. Esa fue la primera vez que le pegamos al Gali Galeano. La botellita se acabó rápido y todos nos fuimos para la casa pensando en cuándo sería la próxima engaluchada. Lo que nunca se me ha olvidado es el guayabo que me dio esa vaina el otro día. No pude ir al colegio, me dolían las piernas, la espalda, me ardía la garganta y la nariz, y lo peor de todo es que me sentía mal, con cargo de conciencia, como si le hubiera pegado a mi mamá. Igual a los dos días salimos del colegio y de una hicimos plan para comprar el pegante, pero esta vez sería con una bolsa plástica. La momia ya se había asesorado con los de 11 para galearnos como Dios manda. A mí ya se me había pasado ese guayabo y quería repetir. Pero esta segunda vez pasó algo extraño. Cuando ya nos habíamos rotado la bolsa, de la nada comenzamos a escuchar un pito. Sí, un pito. Un ruidito sostenido que se paseaba de la oreja derecha a la izquierda. No era doloroso, era hasta divertido.
Oigan, ¿ustedes oyen ese pito?
Y sí, todos lo oímos. Gina se levantó del piso y se inventó el baile del pito.
¡Oye, y ese pito!
Movimos las caderas, hicimos el trencito. Levantamos las manos para un lado, para el otro, todo al ritmo del pito. Repetimos la galeada el miércoles, el jueves y el viernes. El sábado no, porque estábamos cuadrando para ir a bailar a Casablanca. Había una fiesta de 15 años en el Salón Comunal. Era sobre la 86, la avenida Bastos. Nos pusimos la pinta de fiesta, la ombliguera, el descaderado, nos maquillamos y nos perfumamos. Mi tía nunca le daba permiso a Gina de salir, entonces se hizo la que se acostaba a dormir y se bajó por un poste agarrada como un mico. En esa maroma se le rompió el pantalón y me tocó prestarle uno mío, mi favorito, un Jean Baxter que estaba de moda. Era chiviado, pero no me importaba, se me veía bien. Y a Gina también. Todas llevábamos las contraseñas falsas que nos habían vendido los de 11, pero nunca nos las pidieron, ni nos requisaron. Nos dejaron pasar al salón que estaba lleno de gente de todo Kennedy. La música estaba buena, variada, reggaetón y merengue para batir las rodillas. Todo iba bien, pero en fiesta de ñeros la paz es cortica. Un man estaba borracho y cansón. Era un bobo del barrio que todos conocíamos por Barra Brava. Le decían Centavo. Nadie lo soportaba porque era medio tonto, media copa y problemático. Quería pegarle a alguien y entre los amigos lo metieron a un baño. Le dijeron que se quedara ahí hasta que se calmara. Y ahí fue cuando sonaron los tiros. El Centavo tenía un revólver y se puso a disparar a todos lados para salir del baño. Nosotras fuimos las primeras en bajar esas escaleras a 1000. Gina fue la última en salir. El salón se desocupó en segundos y la fiesta se acabó. Como era temprano, compramos media de Eduardo y nos fuimos a la casa de la momia, que siempre nos dejaba quedar ahí. Gina decía que se le había dormido un pie, pero como ella vivía fracturándose todo el tiempo, nadie le paró bolas. La hermana de la momia se levantó para unirse a la conversa. Y de pronto se quedó mirando a Gina.
¿Eso que tiene el pantalón es un hueco?
Pues sí, le habían dado un tiro a esa china. En la cadera tenía un hueco pequeño y chamuscado. Gina me devolvió el pantalón y lo metí en la maleta. Se fue con una pijama de la hermana de la momia. Nos tocó salir corriendo para el hospital de Kennedy. Dejamos la media de trago botada y cogimos dos taxis. Allá la atendieron rápido. La bala había salido por la rodilla. Yo revisé mi pantalón y sí, ahí estaba el otro hueco. Paila, mi Baxter chiviado. Nos dijeron que se iba a quedar hospitalizada, que la cosa era grave, que la bala había tocado un hueso o algo así. Lo peor vino cuando llegaron todas mis tías y mi mamá. La sala de espera era una gritería tremenda entre reclamos y regaños. Y para completar, llegó la fiscalía y las funcionarias del bienestar familiar. Imagínese, nos hicieron un largo interrogatorio. Le dijeron a mi tía que la cosa era delicada, que Gina era menor de edad y no debería estar en la calle a esa hora, que tenían que investigar de quién era la fiesta y quién había disparado. Nos iban a empapelar a todas.
Fue avisada de la presencia de menores de edad en el lugar y ante la llegada de las autoridades, los menores salieron del sitio. Ahí se dio la tragedia.
El lunes no fuimos a estudiar, tocaba visitar a Gina en el hospital. No sé si las enfermeras nos querían meter terror, pero decían que estuvo muy cerca de quedar en silla de ruedas. Cuando mi tía salió de verla, dijo que ya se le veía mejor, que estaba tranquila y con un poquito de dolor. La funcionaria del bienestar estaba por ahí, nos seguía preguntando cosas, por el estudio, por la familia, que cómo nos trataban, que si había violencia. Esa señora en ese momento nos preguntó por vainas que en el colegio jamás nos habían averiguado, ni siquiera la psicóloga. Programaron varias visitas a todas las casas y mi tía tenía que ir con Gina a la oficina de bienestar cada 15 días. Salimos a las 11 del hospital.
¿Vamos a desayunar?
Nos dijo Carolina, pero todos sabíamos que se refería a ir a engalocharnos. Nos fuimos directico para donde Galindo. Nos metimos 5 en esa casa del Amparo a pasar la tarde, a bailar el pito y el sub y baja, a ver una realidad más lenta, en la que no había un barrio violento en el que matan a los amigos, piden vacunas y se dan bala por cualquier cosa. A finales de la semana, Gina ya estaba en su casa. Le habían dado salida. Nosotras quedamos de ir a visitarla, pero antes fuimos a la casa de Galindo, a galearnos de nuevo. Ese día Galindo estaba con otro amigo, un man del colegio que se veía por ahí, pero que no era del parche. Al man le decían el turco, calcule. Metimos el pegante en una bolsa y nos pegamos la primera inhalada. Rotamos la bolsa hasta que llegó a manos del turco. Ese man se prendió a la bolsa como aspiradora y no la soltaba.
Ya, turco, rótela que no es para usted solo, pero...
Pero el man no la soltaba. Oiga ya que ni puso plata para el boxer. Le grité para que nos dejara algo, pero a ese man se le metió el demonio y sacó un cuchillo que llevaba en la maleta del colegio. Me miraba con ojos de loco y se vino con ganas de matarme.
¿Qué le pasa, turco? Relajado, papi.
Gritaba Galindo mientras lo agarraba para que no me chuzara. Mis primas y yo salimos corriendo de esa casa. Se nos espantó la engalochada del susto. Nos metimos a una panadería. Vanessa dijo que nunca volvería a galearse. Pedimos agua y nos sentamos las tres en una mesa sintiéndonos como un culo. Por un espejo que había en la pared, vi que el cuello de mi sudadera del colegio estaba manchada de pegante. Miren qué boleta yo con esa sudadera así, les dije a mis primas.
Pero si usted lleva 3 días así, ¿no se había dado cuenta?
Caí en cuenta de que llevaba 3 días con la misma sudadera, sin hacer tareas y sin bañarme. De una me acordé de la señora del bienestar. Necesitaba hablar con ella.
Se tomaron el tintico y la muchacha por fin se despertó casi a las 4 de la mañana. Le dijeron que iba a tener varias visitas en su casa y que tenía que ir al bienestar cada 15 días. La funcionaria del bienestar le pidió una firma a la mamá, pero lo más raro es que la abrazó y le dijo:
tranquila, mi señora, todo va a estar bien.
En unos años todo esto va a ser solo una anécdota. Hasta risa le va a dar de acordarse de todo.
Y se subió a la camioneta silbando la canción del pito. Esa señora sí sabe cómo son las vueltas en la calle.
Nos pillamos el próximo miércoles. Un saludo especial a las Cutres del Socorro y a Alejandra Amortegui en Verona, Italia.
Relatoñeros es una producción de La Chucua Records. Este podcast fue producido y editado por JJ Muñoz, Steven Torres, Felipe Umbarila y por mí, Daniela Muñoz. Si les gustó esta historia y quieren apoyarnos, pueden hacernos un aporte para seguir haciendo posible este podcast. Visiten nuestro perfil en Instagram, @lachucuarecords, y allí encontrarán la forma de ayudarnos. De vuelta les enviaremos un saludo en uno de nuestros capítulos y se convertirán para siempre en nuestros ñeros y ñeras del alma.
Caballero.